Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 2 de marzo. Está soplando el viento, no ha dejado de hacerlo durante toda la noche. Están cerrados los principales parques de Madrid, empezando por el Parque del Retiro. Ha estado lloviendo, empezaba a llover ayer ya por la tarde, justo cuando empezaba el partido del Madrid-Barça, un ratito antes. Se puso una tarde de invierno de las que ya no se ven casi. Ganó el Madrid al Barça, por cierto, es líder el Madrid. Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad de una mañana marcada por el fuerte viento. Como les digo, se esperan rachas de 100 kilómetros por hora en la sierra. En la capital, como les digo, está cerrado el Retiro, así como otros 8 parques. Ahora mismo tenemos 3 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 en la zona sur. Como mucho llegaremos a los 15, pero el viento hace que la sensación de frío sea mayor. Así amanece este día, con 83 casos de coronavirus, de ellos 81 ingresados, ha habido 2 altas en este tiempo. La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las regiones de España con más casos, en concreto 15 en cada una de las comunidades citadas. Preocupan de manera especial 5 personas que están en estado grave, lógicamente. 2 de ellas en Torrejón de Ardoz, localidad en la que se han registrado contagios en personas que no habían estado en países de riesgo. De ahí que se están estudiando tanto el origen del foco como la cadena de contagios. Precisamente una mujer ecuatoriana, vecina de Torrejón, permanece ingresada en Ecuador, en estado crítico, tras viajar a su país y dar positivo de coronavirus. Es el primer caso que se registra en Ecuador importado desde España, desde Torrejón de Ardoz, y hay que ver el origen de ese coronavirus en esa zona de Madrid. Hoy el Ministerio de Sanidad va a reunirse por videoconferencia con algunos consejeros, por ejemplo el de Madrid, para analizar sobre todo los casos que llaman no importados, los contagios locales. Recuerden que la Consejería de Sanidad tiene habilitado un teléfono para cualquiera de las dudas que ustedes tengan. El 900-102-112. 900-102-112. La crisis de coronavirus, ya saben que ha provocado un gran crack en la bolsa durante la última semana, comparable con el derrumbe del gigante Lehman Brothers en 2008, por ejemplo. Se han hecho todo tipo de comparaciones sobre las pérdidas en la bolsa, 70.000 millones, un 11%. El pánico en la bolsa ante las posibles pérdidas económicas y el parón económico que va a generar el coronavirus, el daño económico, pues provocó un pánico en la bolsa mucho mayor al de la población, por supuesto. Veremos cómo transcurre la semana en la bolsa y si el pánico ya ha terminado o se sostiene con el paso del tiempo. En España amanecemos en la crónica política en general con encuestas, elecciones otra vez, sí, otra vez. Si estamos en campaña y encuestas, elecciones el 5 de abril en el País Vasco y en Galicia, y en Cataluña ya veremos cuando convenga, a quien corresponda. De momento sabemos que el fugado Puigdemont entró en campaña en un mitin en Perpiñán el pasado sábado, ahora un mitin en una localidad que tiene un dominio de la ultraderecha francesa notable desde hace tiempo, y ahí estaban los ultras locales echando una mano a ese aquelarre carlista protagonizado por Puigdemont y los fugados, amenazando con la lucha definitiva contra el Estado. Las encuestas no le daban nada bien a Puigdemont y compañía en Juntos por Cataluña. Hay una encuesta de GAC3 en ABC que le da la victoria a Esquerra Republicana, que si suma los votos de Podemos, podía tener un acuerdo con la segunda fuerza, con el PSC, por ejemplo, aunque también con Juntos por Cataluña, que sería la tercera. Pero las elecciones las ganaría Esquerra, que podría escoger compañía para tener una mayoría absoluta y un gobierno de 4 años en Cataluña. Se desploma Ciudadanos, revive el Partido Popular y entra Vox, según esa encuesta de GAC3. En cuanto al País Vasco, tenemos una encuesta en La Razón, en la que el PNV y el PSOE sumados son los dos partidos que gobiernan en coalición, tendrían mayoría absoluta. El Partido Popular mantiene su posición, incluso avanza algo en la alianza con Ciudadanos, en una encuesta en la que no entra a Vox. Hay otras encuestas en las que sí dan entrada a Vox en el Parlamento Autonómico de Cataluña, al igual que en Galicia. Hay una encuesta del Español que la entrada de Vox en el Parlamento de Galicia le quita la mayoría absoluta a Feijóo. En cambio, La Voz de Galicia le mantiene la mayoría absoluta al actual presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Ayer hubo campaña, como si fuéramos una campaña nacional. Estuvo el presidente del gobierno en el País Vasco anunciando que dará todas las competencias al País Vasco. Y en Galicia el presidente de la Xunta estuvo arropado, Núñez Feijóo, por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y por el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Casado denunció que lo que está intentando, es algo que también está denunciando Feijóo, el presidente del gobierno. Es una alianza en Galicia como la que en el País Vasco y en Cataluña para vaciar de competencias el Estado en esas comunidades autónomas y acabar con lo que llaman el conflicto con el nacionalismo, dándoles todas las competencias y haciendo desaparecer al Estado de esas comunidades autónomas. Es la denuncia que está haciendo el propio Núñez Feijóo durante su campaña, que si él pierde la mayoría absoluta, Galicia tendrá gobiernos como los de Cataluña y el País Vasco que vaciarán de contenido la Constitución y el Estado en esas comunidades autónomas. Por lo demás, Pablo Iglesias es noticia, el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno, que aspira a ser reelegido al frente de su formación el próximo 21 de marzo, ha propuesto eliminar el tope salarial para poder cobrar más y también el tope de mandatos para poder estar más tiempo. No hay nada como llegar al poder como para cambiar de opinión una vez que uno pisa la alfombra. ¿Qué debe tener la alfombra una vez que es pisada? Que es mullida y cómoda. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Empezando por la Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid tenemos tráfico lento en el acceso a la capital por la A2 en Torrejón, San Fernando y Coslada, en la A4 en Pinto y Butarque, en la A5 en Campamento y en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Intensa la circunvalación M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en Pozuelo de Alarcón hacia la 6 y en Valdemarín, Túnez del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1. En la P6, en el entorno de Guadarrama, el incendio de un vehículo está condicionando la circulación en sentido A Coruña. Y tengan precaución al volante, más en la jornada de hoy, donde se esperan lluvias y también fuertes rachas de viento en buena parte de la región.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y casi 7 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos el detalle de la crónica al comienzo de esta jornada, de lunes 2 de marzo, antes un vistazo a la actualidad general que pasa por los casos de coronavirus. 81 permanecen ingresados, en total se han contabilizado 83, ha habido dos altas. Las regiones, como les decía, donde más casos hay son Madrid y Valencia, con 15. De todos estos casos preocupan especialmente los más graves, dos de ellos en Torrejón, donde se investiga cómo se ha podido producir el contagio en personas que no han estado en países de riesgo. Precisamente es una vecina de ese municipio que, tras viajar a Ecuador, su país de origen, ha tenido que ser ingresada al dar positivo en coronavirus, encontrándose en estado crítico. Ayer se reunió el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y hoy las reuniones van a continuar, como nos anuncia ya Paz Guadamillas.
Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas pusieron de manifiesto durante las dos horas que duró el Consejo Interterritorial de Salud la imprescindible colaboración de todas las administraciones para gestionar las actuaciones frente a la enfermedad. Mantienen la unanimidad en torno a la decisión de que España mantenga el escenario 1 o de contención, como ha corroborado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta.
El 90% de los casos detectados en España son importados. Preocupan especialmente el 10% restante, de los que se desconoce el origen.
9 situaciones en las que no tenemos perfectamente establecido el enlace o el nexo con una importación a partir de alguna zona de riesgo. Y eso es muy importante. Estas 9 situaciones se están investigando exhaustivamente.
Simón ha asegurado que las comunidades autónomas han iniciado una investigación en profundidad a través de contactos telefónicos para conocer la fuente de cada uno de estos contagios aún no identificados. También ha insistido en que es prioritario garantizar la protección del personal sanitario para que no se exponga el virus más allá de lo razonable en su práctica diaria.
Ante el aumento del número de casos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido confianza en el sistema público de salud.
Tenemos la confianza que construye la unión de todos los ciudadanos en torno a un sistema de sanidad público. Y subrayo lo de público, porque eso garantiza la protección de la salud de todos los ciudadanos con independencia de la condición social que tengan.
Sánchez en campaña en el País Vasco, un día después de que el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, en un acto en Perpiñán, llamara a la lucha definitiva contra el Estado. El presidente del Gobierno habló de Cataluña, aunque sin referirse a ese acto en concreto. Mónica Roncero.
Acto de apoyo en Vitoria a la candidata socialista Lendakari, Idoia Mendia. Dijo Pedro Sánchez que su ejecutivo cumplirá con el Estatuto Vasco y que el diálogo vencerá las zancadillas después de 10 años de agravios que han sido respondidos con agravios.
Y ya sabemos el final de la política del ojo por ojo, todos ciegos. Que el diálogo, pese a las zancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento.
que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años.
No hubo referencia al acto de Perpiñán, pero sí a una derecha partida en tres de la que no acepta lecciones de constitucionalismo.
¿Aceptamos fans? Sí, aceptamos fans. ¿Conversos? Aceptamos conversos, pero ni una lección al socialismo democrático español sobre el compromiso con la Constitución.
Frente a quienes optan por sumar siglas, dijo Sánchez, el PSOE suma con sus políticas, como la subida del salario mínimo interprofesional y de los sueldos de los funcionarios.
En cuanto al Partido Popular, Casado, el presidente del Partido Popular estaba en Orense ayer domingo en un mitin de Núñez Feijóo, en el que estuvo también Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno. Casado acusó a Sánchez de buscar una España desigual junto al PNV y los separatistas catalanes, y de despreciar a Galicia. Luis Mínguez.
Pablo Casado afeó al presidente Sánchez el que este domingo acudiese a Vitoria a meterse, dijo, con el presidente de la Xunta y no hiciera referencia, para no molestar al PNV, a los dos trabajadores desaparecidos por el derrumbe del vertedero de Zaldívar. Un signo más, expuso el líder de los populares, de esa España desigual que persigue Sánchez y en la que Galicia, aseguró, es la pieza a cobrar.
Ya que ahora controla en su negociación en la mesa de Puigdemont, es decir, de Torra, el futuro de Cataluña, ya que pretende ser el socio del PNV, resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica, Galicia, esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda, y por eso ataca a Feijóo, y por eso ataca a Galicia, y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del Gobierno, más que para insultaros.
El expresidente Rajoy pidió el voto masivo para Feijóo para alejar a Galicia del riesgo de bipartitos o tripartitos.
Son incapaces, lo han demostrado muchísimas veces, de gestionar lo público. Luego tenemos que venir nosotros a arreglarlo. Pues oiga, entonces déjenos, ya no vamos a liarla y vamos a continuar trabajando. No perdamos 4 años para luego volver allá.
Feijóo afirmó que quiere seguir siendo el presidente de Galicia porque cree en la Constitución y el Estado de las Autonomías de principio a fin.
Y el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que los 6 años de existencia del partido han sido muy difíciles. Iglesias lo atribuye en parte a una campaña de desprestigio orquestada desde las cloacas para que Podemos no entrase en el Gobierno. Lo que sí anuncian en Podemos es un cambio en los estatutos para quitar el tope salarial, poder cobrar más y también permanecer más tiempo en los cargos, no como hasta ahora con un límite. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha comenzado su campaña de primarias este domingo con un acto en el que ha presentado el equipo con el que espera dirigir la Formación Naranja. Arrimadas ha defendido la coalición con el PP en el País Vasco y dice que en su partido se ha hecho autocrítica.
Este equipo tiene una dirección nueva, porque después del resultado del 10 de noviembre, mientras en otros partidos, el Partido Socialista o el Partido Popular, han sacado resultados nefastos y allí no dimitió nadie, ni hizo autocrítica a nadie, este partido ha hecho la autocrítica que no ha hecho ningún partido en la historia de España.
Repasamos otras noticias a esta hora con Ángeles Martín.
41 detenidos, 9 investigados y 5.176 kilos de hachís decomisados en una operación de la Guardia Civil en Cádiz. La red estaba dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en España a través de las playas de Bolonia y el puerto de Tarifa. Se dividían en un grupo que realizaba las labores en el mar y 2 grupos en tierra. Y el balance de tráfico del fin de semana nos deja 8 personas fallecidas en 5 accidentes de tráfico. El más grave ha tenido lugar en Tarragona, donde han muerto 3 ocupantes de un vehículo que se salió de la vía chocando contra la mediana. Y un apunte más, Albert Rivera da hoy una rueda de prensa para informar sobre su incorporación a un despacho de abogados, casi 4 meses después de anunciar su dimisión como presidente de Ciudadanos.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Soto Río.
Corea del Norte, que ha disparado esta madrugada 2 proyectiles no identificados hacia el mar de Japón, y por Filipinas, donde un asaltante armado mantiene a esta hora a varias personas como rehenes dentro de un centro comercial en Manila. Se han escuchado varios disparos y la policía ya ha acordonado el lugar. Estados Unidos se acerca al supermartes y mientras Donald Trump no tiene rival en las filas republicanas, los demócratas no lo tienen tan claro. Bernie Sanders se perfila favorito mientras Pete Buttigieg abandona la carrera electoral y Joe Biden, el expresidente y tercero en discordia, llega al supermartes con fuerza después de ganar este fin de semana las primarias de Corea del Sur. En Israel se acaban de abrir las urnas en lo que son ya las terceras elecciones en un año, incapaces de lograr hasta ahora para formar gobierno. Los aspirantes son los mismos, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. Y un último apunte: en Managua ha muerto a los 95 años el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, figura clave en la teología de la liberación.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya lo último en la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues contamos, Juan Pablo, que hasta ahora la lluvia que cae en Madrid trata de restar protagonismo al viento, pero sin conseguirlo. Seguro que lo han escuchado soplar durante toda la noche y lo van a seguir haciendo durante gran parte del día. Y además, fuerte, Pablo López.
Tanto es así que el centro de emergencias 112 ha comunicado a ayuntamientos y organismos oficiales la previsión de vientos fuertes para las próximas horas. En la sierra soplarán vientos de 100 kilómetros por hora hasta las 6 de esta tarde y en el resto de la región las ráfagas alcanzarán los 80 kilómetros por hora. Por ello, se recomienda precaución a la hora de conducir y de caminar por zonas de riesgo. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución. Si van a coger su vehículo privado, mucho cuidado a la entrada y a la salida de los túneles donde se producen remolinos de viento y también, por supuesto, a los motoristas y a los ciclistas. Y también a los ciudadanos en general que retiren de balcones y terrazas cualquier tipo de mueble de plástico, de macetas y de enseres que puedan caer en la vía pública. Y también que extremen la precaución cuando transitan por zonas arboladas, ya que pueda haber algún desprendimiento de rama de árbol. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier emergencia, llamar siempre al 112.
La noche, como les decimos, ha estado marcada por el viento y ha mantenido muy activos a los bomberos. Farolas derribadas y varios árboles que han caído sobre coches que estaban estacionados. La crónica es de nuestro compañero de Telemadrid, Íñigo Ortiz.
El viento ha sido el protagonista absoluto esta madrugada en toda la Comunidad de Madrid y especialmente en la capital, donde ha soplado muy fuerte durante toda la noche. Un viento que ha provocado numerosas salidas por parte de los bomberos que han tenido que trabajar a destajo para sanear fachadas y cornisas, para retirar farolas que han caído en la vía pública y también para retirar árboles y ramas. Algunos de estos árboles han sido árboles de grandes dimensiones, como el que caía en torno a las 3 de la madrugada en la calle Valde Rodrigo en Dehesa de la Villa, un árbol que caía en un vehículo estacionado que ha quedado totalmente destrozado. También poco antes caía en la calle Fernández Caro otro árbol, en esta ocasión caía sobre un contenedor de basuras y finalmente ha terminado cayendo en un vehículo estacionado. Como digo, numerosas salidas de bomberos esta madrugada porque estamos en alerta por fuertes vientos en toda la Comunidad de Madrid, una alerta que continuará durante toda esta jornada de lunes, así que ante todo, mucha precaución.
Bueno, pues ese fuerte viento que sopla en Madrid es el responsable de que a esta hora el Retiro y otros 8 parques estén cerrados al público.
Y así van a seguir al menos hasta las 8 de esta tarde, además del Retiro, la Quinta de Fuente del Berro, las Quintas de los Molinos y de Torre Arias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque de Osuna y los parques Juan Carlos I y Juan Pablo II también permanecerán clausurados. No se reabrirán hasta que los técnicos de la Dirección de Gestión del Agua y Zonas Verdes, pertenecientes al área de Medio Ambiente y Movilidad, lleven a cabo las labores de inspección del arbolado.
Hay otros asuntos que también van a ser protagonistas este lunes. Es, por ejemplo, también un día importante para el transporte público madrileño.
Lo es porque los autobuses lanzadera desde Manzanares hasta la estación de cercanías de Colmenar comienzan a funcionar hoy lunes, una medida con la que se trata de paliar las dificultades que provoca a los vecinos las obras que se llevan a cabo en la carretera M607. Este servicio se va a prestar todos los días laborables, de lunes a viernes, con horarios de salida que desde Manzanares el Real comienzan a las 6:15 de la mañana para hacerlo posteriormente a las 7:35 y a las 8:55. La salida desde Colmenar Viejo se efectuará a las 5 y a las 6:20 de la tarde. Asimismo, varias líneas que operan en la zona modificarán sus horarios. La línea urbana L2 de Colmenar realizará una nueva salida desde el cuartel de las FAMET a las 3 de la tarde y la línea interurbana 725 adelanta la salida de Bustar Viejo de las 6:05 a las 5:55.
No dejamos esta zona, tampoco los autobuses, porque los alcaldes de 7 municipios de la sierra se concentran a primera hora de esta mañana en la parada de autobuses de Soto del Real para protestar por la escasa frecuencia del servicio y también para denunciar los problemas que viven a diario sus vecinos para poder trasladarse a Madrid. Los autobuses lanzadera, anunciados por la comunidad, dicen que no son suficientes para solucionar el problema y piden una reunión con el consejero de Transportes. En cuanto al metro, tenga en cuenta lo que hoy publica 20 Minutos, que la línea 5 llegará hasta las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y que allí conectará con la línea 8 que llega hasta la T4.
Al parecer, la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid está dando ya los primeros pasos administrativos para que este proyecto, que implica una prolongación de la red de metro de 1,5 km y la construcción de una nueva estación, esté listo a finales de 2024. La inversión estimada es de 75 millones de euros más el IVA y se cumplirá así una demanda histórica de los vecinos del barrio de la Alameda, quienes, a pesar de tener muy próximas las terminales, no gozan de una conexión directa en metro.
Aproximadamente 500.000 de personas se congregaba este domingo en el cementerio de la Almudena para gritar contra el alcalde y para unir sus voces en torno a las Nanas de la Cebolla en homenaje al poeta Miguel Hernández, cuyos versos han exigido que vuelvan al memorial del que han sido eliminados por el consistorio. Sergio Rodríguez.
Escritores como Almudena Grandes, Luis García Montero o Ima Chacón han leído los versos del poeta de Orihuela ante las tapias del cementerio, donde fueron fusiladas casi 3.000 personas entre 1939 y 1944 y cuyos nombres también han sido eliminados del monumento. El poeta, catedrático de literatura y actual director del Instituto Cervantes desde 2018, recitaba estos versos.
Hablemos. Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León, Felipe. Hablemos sobre el vino y la cosecha.
Entre gritos de no pasarán y alcalde dimisión han exigido verdad, justicia y reparación para el poeta, para los fusilados y para una de las 13 rosas, Julia Conesa, cuyo último alegato escrito, que mi nombre no se borre en la historia, también se ha borrado del monumento. El memorial fue ideado en el mandato de Manuela Carmena, pero el gobierno municipal ha argumentado ahora que se trata de una decisión motivada por el comisionado de la memoria histórica, que recomendó que no existieran los nombres de las víctimas ante la posibilidad de que eso generase más heridas de las que supuestamente venía a reparar y para evitar actos vandálicos. El acto ha concluido con centenares de personas cantando Las Nanas de la Cebolla.
Centenares de vecinos de Valdemoro se han manifestado en la Plaza de la Piña para reclamar la construcción de un colegio de educación especial que llevan pidiendo desde hace 5 años. Paz Guadamillas.
La concentración la ha convocado la Asociación Coesval de Familias de Niños con Diversidad Funcional de Valdemoro. El municipio no cuenta con ningún colegio para alumnos con necesidades especiales y esto les obliga a desplazarse a Parla o Aranjuez. Lo explica Lucía Bonilla, presidenta de Coesval.
Se tarda una hora de ida y una hora de vuelta con el problema que conlleva para ellos, porque claro, hay niños que le dan ataques epilépticos.
En 2018, el Ayuntamiento de Valdemoro cedió una parcela de 10.000 metros cuadrados en la calle Felipe II para su edificación. Sin embargo, el pasado mes de diciembre, la Dirección de Área Territorial Madrid Sur comunicó que la obra no era prioritaria.
Nos han dicho que bueno, que hay otras prioridades y que el dinero ya no está ni está presupuestado siquiera.
Nos sentimos engañados. La verdad, hay gente pues pasándolo muy mal, casi con depresión, porque era una ilusión que llevamos 5 años luchando.
Los vecinos argumentan además que la construcción aliviaría el abarrotamiento que sufren los centros de otras localidades.
Los colegios que tenemos de referencia están saturados, por ejemplo en Aranjuez, que están teniendo que dar clases de logopeda en cuartos de baño.
La Consejería de Educación ha manifestado que no está previsto que se inicien las obras de forma inmediata. La decisión también afecta a familias de Ciempozuelos y Pinto, que estaba previsto que atendiese el centro.
Y mujeres de diferentes congregaciones y asociaciones religiosas se han concentrado este domingo ante distintas catedrales de España para pedir una reforma en la Iglesia para poner fin a la discriminación que sufren, dicen, las mujeres en ella. Por ser mujeres no se nos puede excluir de la toma de decisiones, ha señalado Pepa Torres, que es teóloga, educadora social e integrante del movimiento que ha salido este domingo en varias ciudades de España, como la nuestra, como Madrid.
No queríamos decir que queremos ser obispas, pero lo que queremos decir es que por ser mujeres no se nos puede excluir de los lugares de toma de decisiones y que además queremos que nuestras aspiraciones, nuestras exigencias lleguen a todos los lugares para sumarnos hombres y mujeres por esta iglesia en equidad, por esta iglesia de iguales que fue la que inauguró, podríamos decir, el movimiento de Jesús.
Protestas de las mujeres aquí en Madrid.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC, grandes eventos como el Orgullo y el Mad Cool obligados a ser sostenibles. Obras en el Palacio de la Trinidad para recuperar su tejado y fachadas. Ayuso encargará retratos de Cifuentes y Aguirre, pero no del resto de expresidentes. En el mundo, la España vaciada se muda a Madrid. Madrid vigilará los tubos de escape. El agujero de Montera se cerrará en verano. En el país, la selección étnica del alquiler. José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid, la justicia es el patito feo de la administración. El caos del 112, la plantilla de urgencias y emergencias reclama un refuerzo de personal y una renovación integral de su sistema. En La Razón, los nuevos edificios deberán ser verdes a partir de otoño. La Fundación Franco pide anular el cambio de nombre de 6 calles y Madrid Nuevo Norte en obras antes del fin de la legislatura. En los digitales, 20 minutos, la ampliación de la línea 5 de metro unirá la Alameda de Osuna con el aeropuerto de Barajas en 2024 y en Madrid Diario nace en Usera Moscaire, un proyecto vecinal que sitúa la contaminación en el mapa.
Crónica de la cultura con la firma de Elvira de Luis.
Durante esta semana se podrá disfrutar de una de las grandes obras del género chico, Agua, azucarillos y aguardiente, en el Teatro de la Zarzuela. Es el último espectáculo del proyecto Zarza, el proyecto del Teatro de la Zarzuela que permite que los jóvenes hagan zarzuela para jóvenes. Nando López ha sido el encargado de adaptar el argumento de esta obra de Chueca, demostrando que los conflictos de entonces son completamente actuales en el siglo XXI. Con la España resignada, Manuel Espín nos traslada a la España de los años 50, la década desconocida, para devolver la imagen de un país que quiere dejar atrás los terribles recuerdos de la guerra y la posguerra para empezar a mirar hacia el futuro con esperanza. Su autor relata esta década a través de las mujeres.
Las mujeres han sido las grandes invisibles, las olvidadas y más en esa época. Y merecía dedicarles un libro que es un libro de historia, pero también es un libro de ficción, es decir, mezcla ficción con no ficción, en la que ellas fueran el hilo conductor.
Y Viva Suecia toca esta noche en la sala Galileo Galilei. Este joven grupo vuelve a Madrid presentando su último disco, El Milagro.
Llegamos a las 7:30 de la mañana, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Nieves Herrero es cercanía.
Ay, madre, dice.
Qué momentazo. Es un momentazo, es un momento. Madre mía, no.
Mira, Álvaro.
Me pedís que, porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años. Que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento.
contento. Contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación intensa de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A5 a la altura de Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En la M40, tráfico lento desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2 en el barrio de la Fortuna. Hacia la A6 y en la M50 tengan especial precaución en Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Está lloviendo y además tenemos una incidencia que está afectando a varios puntos del norte de la ciudad. Se trata de un accidente en el Nudo Norte, sentido Nudo de Manoteras. Está ocupando dos carriles, el izquierdo y el central, y está generando retenciones en la entrada por la carretera de Colmenar. Afecta también a la Avenida de la Ilustración y a la salida ya desde Plaza de Castilla hacia ese Nudo Norte. Por otro lado, tráfico de hora punta en todo el arco este de M30, ya entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y en entradas como la Avenida de la Memoria, que ya va aumentando su circulación entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, dirección Plaza de Cristo Rey. También en el sur, en Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias en conexión con la Glorieta de Atocha, y en este momento también observamos retenciones en el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de esta jornada, marcada por el viento, ha estado soplando el viento durante toda la noche y también la lluvia sigue acompañándonos en el comienzo de esta jornada del lunes 2 de marzo. Aquí estamos en Onda Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Buenos días, Madrid. Los casos de coronavirus en España alcanzan los 83, 81 de ellos siguen ingresados, ha habido dos altas. En la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son 15 los casos. Son las dos regiones en las que más positivos por coronavirus se han registrado por el momento. De los 81 ingresados preocupan especialmente 5, dos de ellos en Torrejón de Ardoz, el resto León, Guadalajara y Navarra. Las autoridades sanitarias investigan especialmente cómo se ha originado el foco de Torrejón y cómo ha sido la cadena de contagios, lo que los técnicos llaman la trazabilidad, ya que se están produciendo casos de personas que no han viajado a zonas de riesgo. Además, una mujer ecuatoriana, vecina de Torrejón, permanece ingresada en su país de origen, en Ecuador, en estado crítico tras viajar allí y dar positivo en coronavirus. Es el primer caso que se registra en Ecuador y que exporta a España, y tiene un caso importado de España, de Torrejón de Ardoz. Hoy el Ministerio de Sanidad se reúne con varias consejerías de las comunidades autónomas, entre otras Madrid, donde se han registrado casos que llaman no importados, casos de contagio local, que son los que más preocupan ahora y los que más se investigan al detalle. Recuerden que la Consejería de Sanidad de Madrid ha puesto un teléfono gratuito de información sobre el coronavirus, el 900-102-112, 900-102-112. Ya en la crónica política, más números, los de las encuestas, por ejemplo, una en ABC, GA3 sobre Cataluña, elecciones anunciadas pero no convocadas, ganaría Esquerra Republicana. En segunda posición el PSOE y tercero el partido de Puigdemont y Artur Mas y compañía, que ya veremos quién es el candidato al final de Juntos por Cataluña. El caso es que Esquerra podía escoger socio de gobierno, de coalición, bien el PSOE, bien Juntos por Cataluña, o optar por un acuerdo con Podemos y otro acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados con la investidura de Pedro Sánchez. Desplome de Ciudadanos, que pierde 24 de sus 36 escaños, y recuperación del Partido Popular. La Razón publica una encuesta de las elecciones en el País Vasco, que como saben son el 5 de abril. el PNV y el Partido Socialista conseguirían entre ambos la mayoría absoluta, son los partidos de gobierno en este momento. La coalición PP Ciudadanos podría obtener un escaño más de lo que tiene ahora mismo el Partido Popular. Y Vox no entraría, según esta encuesta de La Razón, aunque hay otras encuestas, por ejemplo, en El Español, de las últimas horas, que sí da entrada a Vox tanto en el Parlamento del País Vasco como en el de Galicia, quitándole la mayoría absoluta a Núñez Feijóo. La Voz de Galicia le mantiene esa mayoría absoluta. Ayer fue día de campaña, Sánchez anunciando en el País Vasco que les dará todas las competencias, y en Galicia Pablo Casado acusando a Sánchez, en compañía de Feijóo y del expresidente Rajoy, de querer imponer un revisionismo del Estado de las Autonomías e implantar en Galicia un gobierno como el que hay en Cataluña y en el País Vasco para vaciar de contenido la Constitución y vaciar de presencia del Estado en esas comunidades autónomas también en Galicia. Otras cuestiones de la actualidad, otras noticias que lo serán en este lunes y que tiene ya apuntadas Fátima Sotorrío.
El presidente Pedro Sánchez va a recibir hoy en la Moncloa al director general de la Organización Internacional del Trabajo, a Guy Ryder, con el que hablará sobre políticas de empleo digno. Eso será por la mañana, porque por la tarde va a recibir a la Junta Directiva de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a presentar el informe de personas desaparecidas correspondientes al año 2019 y lo hará justo antes de recibir a algunos familiares de esos desaparecidos en el ministerio. Reaparece hoy en rueda de prensa el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Comparece ante los medios para informar sobre su incorporación a un despacho de abogados, al de Martínez Echeverría. Y en clave judicial comienza el juicio a una española acusada de participar en 2017 en México en el secuestro de una mujer a la que retuvieron más de 2 meses y a la que le llegaron a cortar un dedo para enviárselo a su marido, al que le exigían 6 millones de dólares. Aquí en Madrid arranca la Asamblea Plenaria de los Obispos. Es la última para el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Velázquez, ya que se van a renovar los cargos y se elegirá a su sustituto. En la agenda de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hoy hay casi de todo. Por la mañana va a participar en un desayuno informativo con agricultores. Después va a presentar un homenaje a Joselito el Gallo, considerado el precursor del toreo moderno. Por la tarde se reúne con el embajador de Estados Unidos y después visita la exposición de Rembrandt en el Museo Thyssen. Hoy, recuerden, cuando salgan a la calle lo van a ver, es día de mucho viento. El ayuntamiento anuncia el cierre del Retiro y de otros 8 parques de la ciudad, entre ellos la Quinta de Fuente del Berro, de Los Molinos, el Capricho Sabatini o la Rosaleda del Parque del Oeste. Se esperan rachas que podrían alcanzar más de 70 kilómetros por hora entre las 3 y las 6 de la tarde. En deportes, hoy se va a hablar y mucho de la resaca del Clásico, pero aparte hay más cosas. La vicealcaldesa Begoña Biacis va a visitar el barrio de Butarque, donde va a anunciar allí un espacio deportivo para los vecinos. Y además se presenta el primer trofeo de fútbol femenino Villa de Vallecas, organizado por la Fundación Rayo Vallecano y el Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Comenzamos el lunes con el paraguas en la mano, por lo menos en la primera parte del día. Ha estado lloviendo durante la noche y la madrugada y la inestabilidad continúa en nuestra comunidad durante la mañana debido a una nueva borrasca que va a dejar bastantes precipitaciones, especialmente en el norte del país, con nieve y mucho viento. En el norte y centro del país están en aviso por fuertes rachas de viento. También en nuestra comunidad, con aviso naranja hasta las 6 de la tarde en la sierra, por rachas de hasta 100 kilómetros por hora que podrían llegar a 120 en las cumbres, y aviso amarillo en el resto con rachas de 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, máxima de 14 en la capital, 16 en Aranjuez y 8 en Somosierra.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 cada tarde en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Prepárense, vuelven las campañas electorales. No sé si, como decía la canción, vivir así es morir de amor, aunque creo más bien que es de aburrimiento. Qué pereza ver otra vez, aunque parece que fue ayer, a los políticos pidiendo el voto con argumentos falaces, solo actos para los muy cafeteros. Veo al público dominical mitinero aplaudir con ganas chistes malos y razonamientos propios de las hormigas, y por un momento creo que todo está perdido. Pero no, aunque nos den la tabarra, aunque esta vaina ya la conozcamos por la cantidad de veces que hemos votado en el último lustro, siempre queda la esperanza del día de los votos. Ese día ni lo controlan los líderes ni lo adelantarán con exactitud las encuestas. Es el único aliciente, pues. Decía Michi Panero sobre su hermano, el poeta Leopoldo Panero, que le perdonaba todo, su carácter, su violencia, su inquietante locura, su don de la inoportunidad, pero no la facilidad para dar el tostón al personal. Y eso mismo digo yo esta mañana de lunes. Con este nivel, amigos oyentes, y lo que les estamos escuchando, la verdad es que es difícil que tengan perdón. Y esto solo acaba de empezar.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Marzo se estrena con una apretada agenda en la capital comunitaria. A la preocupación por la situación sobre el coronavirus se une ahora otro problema internacional, la crisis en Siria y el enfrentamiento con Turquía, que ha puesto en alerta a las capitales europeas y a la OTAN. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha convocado una reunión extraordinaria para esta semana de los ministros de Exteriores con el fin de coordinar la respuesta al conflicto que está provocando una nueva oleada de refugiados que se agolpa en las fronteras de dos Estados miembros, de Grecia y Bulgaria. Por otra parte, los ministros europeos van a evaluar también el impacto que la crisis del temido coronavirus está provocando en la Unión Europea, sobre todo en la industria, el turismo y las finanzas. Será en la reunión mensual de los titulares de economía. Y el miércoles, por último, también está previsto que el Colegio de Comisarios presente su esperada y anunciada ley sobre el cambio climático, con la presencia de la estrella Greta Thunberg, que ha aceptado la invitación de la presidenta del Ejecutivo Comunitario. Ursula von der Leyen le ha pedido su opinión sobre el paquete de medidas que Europa quiere poner en marcha para luchar contra el calentamiento global.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Segunda muerte por coronavirus en Estados Unidos. Se trata de un hombre de 70 años que falleció en Seattle, en el mismo hospital donde se registró la primera muerte en el país. También el domingo, las autoridades sanitarias de Nueva York confirmaron un primer caso de coronavirus. La infectada es una mujer treintañera que contrajo el virus en un viaje a Irán y que está en cuarentena en su propia casa. El número de casos conocidos de coronavirus en Estados Unidos asciende ya a 73. El presidente Donald Trump anunció que los viajeros procedentes de ciertos países de alto riesgo serán sometidos a controles al embarcar y al llegar a Estados Unidos, una medida que podría afectar a quienes viajan desde algunas partes de Europa y Corea del Sur. Endureció también las restricciones de viaje a cualquier ciudadano extranjero que haya pasado por Irán en los últimos 14 días. Y en la contienda presidencial, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Pete Buttigieg, tiró la toalla dos días antes de la jornada en que más estados celebran sus primarias. A sus 38 años, se trataba del precandidato más joven y el primero en la historia del país que es abiertamente gay. Quedan aún seis aspirantes. El socialdemócrata Bernie Sanders y el ex vicepresidente Joe Biden lideran los sondeos para convertirse en el candidato demócrata que se enfrentará a Donald Trump en las urnas el próximo noviembre. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Loli Jurado. Buenos días, Loli.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué cuentan las portadas, por ejemplo, de ABC y del Mundo?
Pues ABC lleva en su primera una entrevista con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Titula: o logramos que el campo sea rentable o más de media España se vaciará. El Mundo titula: la ley CELA reparte alumnos por razones socioeconómicas. Permite a las comunidades autónomas que obliguen a los colegios concertados a escolarizar a niños con pocos recursos para evitar guetos.
Asuntos destacados en El País y La Razón.
El País: Rajoy, dos puntos. No es bueno que los extremismos condicionen gobiernos. El ex expresidente pide en un acto de la precampaña gallega con Feijóo y Casado que el centro-derecha gobierne solo. En La Razón, Junqueras sale mañana de prisión para frenar a Puigdemont. Buscará visibilidad en precampaña tras el órdago de Perpiñán.
Otros temas destacados en las portadas.
La 2 de ABC titula: la nueva ley educativa relegará a la concertada, la religión y el castellano. Encuesta de GAT3 sobre Cataluña. Esquerra ganaría con claridad y podría gobernar con el PSC o Junts per Cat. El independentismo apenas crece y Ciudadanos se deja 24 escaños. Sanidad extrema la vigilancia del coronavirus en Andalucía, Madrid, País Vasco y Cataluña. El Mundo, Nervis Villalobos, viceministro de Chávez. Los pagos a Morodo solo se explican si hizo de lobista con el gobierno de Zapatero. Sanidad vigila las zonas con contagios no identificados por COVID-19. El País, sanidad extrema la vigilancia frente al virus en Torrejón, País Vasco y Málaga. Biden triunfa en Carolina del Sur y vuelve a la carrera demócrata. Y en La Razón, primera vacuna contra la epidemia de coronavirus. Encuesta de NC Report sobre el País Vasco. La coalición PP-Ciudadanos deja fuera a Vox. Guaidó denuncia que Maduro le intentó asesinar.
¿Cómo titulan los digitales ahora mismo?
El Confidencial: Valencia ofrece a Andalucía una alianza por la financiación y romper la trinchera PSOE-PP. El Independiente: una orden secreta permite a la policía pagar en B a confidentes sin ningún control. El Español: encuesta de Sociométrica. Feijóo a punto de perder la mayoría absoluta en Galicia por la dispersión del voto de Ciudadanos y Vox. OK Diario: Iglesias amenaza con meter en la cárcel a los periodistas incómodos. 20 minutos: Sanidad investiga 4 focos del coronavirus en España, mientras este suma ya 83 contagios. El Diario.es: el 5A dispara en el PP las ganas de revancha contra el liderazgo y la estrategia de Casado. Vox Populi: Iglesias augura cárcel para los periodistas que vincula a las cloacas del Estado. Moncloa.com: la futura tasa al diésel de Sánchez se cobra su primera víctima en Volkswagen. Y en la información.com: alerta en el Senado por gas radón en el antiguo despacho de Franco y un sótano.
¿Qué destacamos en las páginas editoriales?
ABC titula: el separatismo se refuerza. La política de Sánchez hacia el secesionismo puede crear en el Parlamento catalán más ruptura de la reciente historia democrática. El discurso del Estado, por boca del gobierno socialista, está basado en abandonar a su suerte a los ciudadanos catalanes que siguen defendiendo la Constitución. Y esta deslealtad del gobierno surte el efecto que quieren sus socios separatistas, el de no tener oposición constitucionalista. El Mundo analiza hoy lo que el PP se juega en Galicia. Es necesario que no solo el PP tome conciencia de lo que está en juego en Galicia. Vox y Ciudadanos han de actuar también con responsabilidad. Si el centro-derecha perdiese la Xunta, la comunidad podría caer en una deriva confederal similar a la que llevan País Vasco y Cataluña, donde un gobierno rehén de los independentistas y de los proetarras de EH Bildu está dispuesto a ir más allá de lo que fija la Constitución. El País: exceso de celo. El reinicio del pacto social debe calmar el temor de Bruselas sobre las pensiones. El tono admonitorio de la Comisión Europea, en el sentido de que las pensiones no pueden seguir subiendo si aumenta la inflación, contrasta con la defensa de la política social del Ejecutivo, confiado en las soluciones que propone para reforzar el sistema de pensiones. Soluciones que deben ser tramitadas en la negociación del Pacto de Toledo con los agentes sociales. Y en La Razón leemos: la anomalía vasca, el PNV siempre gana. Las elecciones vascas tienen una particularidad: gane quien gane, siempre gobierna el PNV. El partido del sistema, el partido de la foralidad, el partido cuyo resortes de poder llegan a todos los rincones del territorio, el partido que es capaz de que pase desapercibido un desastre como el del vertedero de Zaldívar.
Frases destacadas en los artículos de opinión.
En ABC, Luis Ventoso escribe hoy: Pablo e Irene, más dinero. Adiós a los alardes éticos de Vistalegre. La pareja ministerial se sincera: quieren más dinero y es normal. Pablo se ha hecho mayor y los gastos se han disparado. Ley de vida. Solo se le pide un favor: deje de dar la murga con la pose de disidente antisistema y los latiguillos faltones contra quienes piensan diferente. Al fin y al cabo, no hay mayor símbolo de la casta que un vicepresidente florero del gobierno. Álvaro Nieto titula su columna de hoy en Voz Populi: preparen sus carteras, se viene un atraco. A las subidas de impuestos ya anunciadas se le suman otras: la comida basura, que se pretende elevar de precio por decreto, por no hablar de los envases de plástico y los billetes de avión. Es escandaloso, dice, que la progresía española festeje los nuevos impuestos como si se tratara de un triunfo, cuando precisamente los grandes afectados serán los más desfavorecidos. Y en El País, Xavier Vidal-Folk escribe hoy: las crisis financieras empiezan con naderías. Las grandes crisis, dice, son siempre de naturaleza financiera y empiezan siempre con una quiebra de confianza. Detectan y denotan un problema mayor, antes minusvalorado o no desvelado. de lado. Es lo que puede estar sucediendo ahora mismo con el bicho del coronavirus.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
ABC lleva a su primera una fotografía del ministro Luis Planas en su despacho, ilustrando la entrevista que hoy publica en Páginas Interiores. El responsable de Agricultura dice, se posiciona ante la protesta del sector. Advierte a Podemos de que su ministerio debe llevar la voz cantante en las negociaciones. El Mundo y El País llevan a sus primeras imágenes captadas ayer durante el acto de precampaña en Galicia. El candidato del PP, Núñez Feijóo, arropado por Pablo Casado y Mariano Rajoy. Y en La Razón, la foto es para el triunfo del Real Madrid anoche ante el Barcelona. En la imagen, Vinicius celebrando su gol junto a Sergio Ramos y Carvajal. El título de la foto es Victoria y Liderato.
Titulares de la prensa económica es ahora.
En Expansión, coronavirus, guía para afrontar el efecto COVID-19 en las bolsas. 5 días, coronavirus, Europa prepara esta semana medidas económicas para paliar el impacto del brote. El economista Trump traslada a la Reserva Federal la responsabilidad de salvar la economía y al mercado del coronavirus. Capital Madrid, la banca de inversión, da por perdida la primera ventana del año de salidas a bolsa. Y en Diario Abierto, Sanidad eleva 83 los casos de coronavirus registrados en España.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a esta hora en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos
días. ¿Más controles al coronavirus?
El periódico Abre Edición anunciando que Sanidad sopesa aumentar los controles en Cataluña y 3 comunidades más, entre las que estaría Madrid. Una chica de Gerona, por otra parte, es el primer menor contagiado por el coronavirus.
Máxima tensión en Juntos por Cataluña.
Entre la querida de Puigdemont y el PDeCAT, que es el tema más destacado de hoy. De Lara, el expresidente mantiene su OPA para hacerse con el partido y controlar definitivamente las listas electorales. Mientras tanto, el PSC anima al soberanismo crítico a intentar crear un PNV a la catalana, dicen.
¿Más candidato?
Según Crónica Global, su retorno gana enteros, mientras que el expresidente afirma en una entrevista a Nación Digital que le parece razonable que Puigdemont sea quien encabece una lista con un número 2 que sí pueda ser investido. Este, afirma, debería tener un perfil de gestión, pero vaya, dice que él no se postula para ocupar ese cargo.
Éxito del autodenominado Consejo para la República.
Después del multitudinario acto del sábado en Perpiñán, el Consejo consiguió 1,000 nuevas adhesiones en tan solo un día. Lo podemos leer en el Nacional. Crónica Global, por su parte, cuenta que ya están preparando nuevas concentraciones.
Dime que el comunicado de la mesa de diálogo se hizo antes de la mesa de diálogo.
Te lo digo porque lo he podido leer en Acción Digital. La secuencia te la cuento. Los negociadores pues empezaron a ponerse en contacto el martes y empezaron a redactar un comunicado. El primer escollo fue si la mesa tenía que llamarse de diálogo o de negociación, pero la cuestión fundamental que se mantuvo hasta poco antes de publicar el documento en vilo a los negociadores fue que el gobierno de España quería que quedara reflejado que todo se haría de acuerdo con la ley, mientras que la delegación catalana impuso que se tradujera que se haría con seguridad jurídica.
El cardenal Omella, candidato favorito a la presidencia de la Conferencia Episcopal.
La Vanguardia afirma que el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, es el principal candidato a ocupar la presidencia de la Conferencia Episcopal Española y el favorito del Vaticano. Los obispos se reúnen mañana para elegir al sustituto de Ricardo Blázquez.
Dice Rafa que es más caro tomarse algo en Barcelona.
A partir de ahora será bastante más caro. Lo cuenta el periódico que los restauradores de Barcelona preparan ya para los próximos días una subida de precio mayor a la que actualmente imponen al complemento de terrazas para hacer frente a las tasas municipales que en algunos casos, Juan Pablo, han crecido un 1,000%. O sea, que el que venga a Barcelona quiera aprovechar el buen tiempo, sentarse en una terracita que prepare la cartera.
Exactamente. O lleve una tartera a este paso. Querido Rafa Ribot, que tengas un buen día. Adiós.
Adiós, adiós, buenos días.
Las 8 menos casi 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Pues el Madrid líder.
Tenemos al Real Madrid líder, efectivamente. Retoma el liderato, 56 puntos, suma el equipo de Zidane, 55 tiene el Barça de Quique Setién, después de la victoria de anoche en el Bernabéu por 2-0, tantos de Vinicius y de Mariano. Ramos, el Real Madrid líder.
Así es, la verdad que después de los últimos resultados, que no fueron nada positivos y haber perdido el El liderato, pues queríamos reivindicarnos y qué mejor manera que en casa, ante nuestra afición. Para nosotros era una oportunidad única para depender de nosotros y qué mejor manera que hacerlo, pues ganando, con una diferencia buena, manteniendo la portería a cero. Yo creo que son tres puntos importantes, pero todavía queda muchísima liga por delante, hay que tener los pies en el suelo, pero anímicamente yo creo que nos viene muy bien esta victoria.
Primera parte más igualada, con el Real Madrid agazapado, con el Barcelona manejando la pelota. Tuvo incluso tres oportunidades de gol con dos buenas manos de Thibaut Courtois. También tuvo alguna aproximación de peligro el equipo blanco. Pero en la segunda parte el Real Madrid fue claramente superior. Adelantó la línea de presión, robó la pelota muy arriba y empezó a crearle serios problemas al Barcelona. Dice Piqué que ayer vio al peor Real Madrid en muchos años en la primera parte.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido, ellos transmitían muy malas sensaciones, te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu. Y nada, en la segunda parte hemos perdido el control, hemos empezado a perder balones en nuestro campo, al final te meten ahí atrás y cualquier jugada puedes encajar y bueno, una jugada desgraciada en la cual toco la pelota pues nos meten el gol.
A partir del minuto 10 de la segunda parte, el Real Madrid sometió por completo al Barcelona después de una gran parada de Ter Stegen a un disparo de Isco, y en el minuto 71 llegaba el gol de Vinicius. La fiesta se culminó en el minuto 92 con un gol de Mariano, que debutaba en la Liga. Zidane sobre Mariano.
Hoy ha sido importante, ha salido, ha metido el gol, me alegro porque el final no ha sido fácil. Seguramente para él, porque no ha jugado mucho, como tú lo dices. Hay Jovic que estaba por delante y bueno, hoy ha salido, ha marcado y me alegro. Yo creo que es todo, de todas formas se alegran por Mariano, porque lo ha dado todo en el campo en tres minutos.
Excelente aportación del chaval de 19 años, el brasileño Vinicius, con la banda izquierda, con su velocidad, con su potencia encarando. Emilio Butragueño hablaba así del brasileño.
Yo siempre digo, hay que jugar en este estadio, hay que jugar contra el Barcelona, y siendo tan joven, y ha sido una amenaza constante. Él tiene unas características muy especiales, él es muy rápido y muy potente. Y eso, que duda cabe, provoca siempre incertidumbre en el rival y para nosotros es un gran desahogo. Él es un hombre que permanentemente genera ocasiones de gol, genera muchas ocasiones de gol.
El Atlético de Madrid empató en Cornellà el Prat frente al Real Club Deportivo Español. Primera parte en la que el Español fue mejor, con gol de Savic en propia puerta, minuto 23. Nada más empezar la segunda parte, Saúl cazó una gran volea con la zurda, un golazo extraordinario. Empate a uno, el Atlético baja a la quinta plaza con 44 puntos. El Cholo Simeone habla de partido igualado.
Pues sabíamos de la necesidad del rival y obviamente la necesidad de nuestra. Creo que el partido siempre se vivió bajo la intensidad, la fricción, el aprovechar cualquier error que podía cometer cualquier equipo. Y en el segundo tiempo nos acercamos más al partido que queríamos jugar. Creo que de ahí dominamos por 25 minutos. Ellos después entraron en el partido de vuelta y en el final ya fue más te ataco, me atacás, a ver quién se equivocaba.
El Getafe sube a la tercera, cuarta posición con 45 puntos. Ganó al Mallorca 0-1, gol de Maksimović en el minuto 67. Habla el serbio.
Sí, claro, jugamos contra un gran rival que necesita tres puntos para salir de zona de peligro. Por ejemplo, en casa están jugando muy bien. Nosotros venimos después de dos derrotas consecutivas. Venimos con necesidad de ganar y por fin ganamos un partido difícil.
En la zona de descenso, Mallorca 22 puntos, Leganés y Español con 20. Leganés está a 5 puntos de la salvación. En segunda división hubo derbi, Fuenlabrada 3, Alcorcón 4, el Alcorcón a 2 puntos de la promoción.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 9 menos 20, jornada 27 de la competición europea. Armani Milán, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 2 de marzo. Sigue soplando el viento a esta hora, lo ha estado haciendo durante toda la noche y ha llovido y sigue lloviendo. Ténganlo en cuenta porque las fuertes rachas de viento, sobre todo en la sierra, nos anuncian rachas de 100 kilómetros por hora. Están avisados y activados todas las emergencias, por si acaso. En la capital también se ha decidido cerrar por seguridad en Madrid el Retiro, así como 8 de los parques más grandes. El invierno ha regresado de repente, con la lluvia, con el viento, y ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. El viento hace que la sensación sea mayor de frío, como mucho se llegará a los 15 grados, pero, como les digo, ténganlo en cuenta, viento, lluvia y frío, por lo menos en las primeras horas de esta jornada, y especialmente mucho cuidado con las rachas de viento en la sierra, que pueden alcanzar los 100 kilómetros a la hora. El frío ha vuelto en un momento en el que los casos de positivo por coronavirus alcanzan el número de 83, aunque hay 2 que ya están dados de alta. Por lo tanto, hay 81 personas ingresadas. Solo hay 4 comunidades autónomas en las que no se ha detectado ningún caso de coronavirus: son Galicia, La Rioja, Murcia y Aragón. La Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las comunidades con más casos, 15 en cada una de ellas. La preocupación fundamental está en 5 personas que están en estado grave, 2 de ellas en Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid, localidad en la que se han registrado contagios en personas que no han estado en países de riesgo, son contagios locales. Se está investigando el camino del virus, lo que llaman la trazabilidad. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno de España.
Es una de las zonas que tenemos mucho interés. Se están barajando varias hipótesis de investigación ahora mismo. Sí que es cierto que hemos podido identificar algunas personas con sintomatología compatible previas al caso índice y que habían tenido contacto con esta persona. Los detalles de los movimientos y las relaciones de estas personas con posibles casos infectados importados no los tenemos todavía. Yo creo que los tenemos muy en breve.
En Ecuador, una mujer vecina de Torrejón permanece ingresada en estado crítico tras viajar a su país de origen y dar positivo en coronavirus. Es el primer caso que se registra en Ecuador, que ha sido importado de España, pero se desconoce qué es lo que ocurrió en Torrejón para que esta mujer se contagiara. Se está investigando cómo, explicaba Fernando Simón, es una de las zonas que está con máxima vigilancia para averiguar el origen del contagio, un contagio local. Hoy el Ministerio de Sanidad precisamente habla con los consejeros de Sanidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña, donde se han registrado esos casos no importados, que ahora están puestos en el foco del seguimiento de la llamada trazabilidad, a ver de dónde viene el contagio para seguir con esta etapa de contención en la que estamos en España con ese número de casos, en 83, 81 de ellos ingresados todavía en los hospitales. La crisis del coronavirus, ya saben, que provocó 70.000 millones de pérdidas en las bolsas, un pánico que se extendió en la bolsa, como cuando se derrumbó el gigante Lehman Brothers en 2008, o también se compara con lo ocurrido en toda la década. No ha habido un episodio igual en los últimos 10 años. Se perdió un 11%. Veremos cómo transcurre la semana y si continúa el pánico en las bolsas, mucho más grande el pánico, muy superior al de la vida cotidiana. La crónica política viene marcada por los actos de precampaña de las elecciones vascas y gallegas celebrados este fin de semana, así como por el mitin carlista de Puigdemont en Perpiñán, en el sur de Francia. Hizo un llamamiento a la lucha definitiva contra el Estado en esa localidad francesa donde tiene mucha influencia y mucho peso la ultraderecha, que por supuesto los ultras locales apoyaron esa convocatoria del independentismo catalán, que no le va al partido de Puigdemont nada bien en la encuesta que publica hoy ABC, encuesta de GAT3. Esquerra Republicana de Cataluña ganaría las elecciones con claridad y podría gobernar bien con el PSOE o Juntos por Cataluña, o una tercera opción, que es hacer un acuerdo con Podemos y después de ese acuerdo de gobierno apoyarse en el Partido Socialista para tener una alianza similar a la que hay en el gobierno de España. Es significativo el resultado de Ciudadanos, que pierde 24 de los 36 escaños que tiene, recupera posiciones del Partido Popular y entra a Vox en el Parlamento Autonómico de Cataluña. También tenemos una encuesta en La Razón, porque esta es en ABC, sobre Cataluña, referida al País Vasco, donde el PNV y el Partido Socialista conseguirían la mayoría absoluta. Ahora gobiernan en coalición los dos partidos y la suma de ambos en esta ocasión sí les daría la mayoría absoluta. PP Ciudadanos obtendría un mejor resultado del que tiene actualmente el Partido Popular, llegaría a los 10 escaños y dejaría a Vox fuera, aunque hay encuestas, por ejemplo una del Español, que sí incluye a Vox tanto en el Parlamento Vasco como en el de Galicia. Ayer estuvo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de campaña en el País Vasco, en Vitoria, y allí volvió a insistir en que le va a dar al gobierno vasco todas las competencias que reclama, de tal forma que el Estado desaparecería su presencia completamente en el País Vasco. Está por ver si realmente al final se partirá o no la caja única de la Seguridad Social.
Que el diálogo, pese a las zancadillas y los obstáculos, se abrirá paso sobre el empecinamiento. Que la concordia vencerá a la confrontación y a la crispación que hemos vivido durante estos últimos 10 años.
Diálogo frente a empecinamiento a base de transferencias de todavía competencias que tiene el Estado en Cataluña, las más relevantes, evidentemente, en la competencia de prisiones y la competencia de pensiones, que es lo que todavía le queda al Estado en el País Vasco. En cuanto a Galicia, hay un sondeo en el Español que le quita la mayoría absoluta a Feijóo por un escaño de Vox. Vox consigue ese escaño que hace que Feijóo pierda la mayoría absoluta, según esta encuesta del Español, aunque la Voz de Galicia ha ofrecido otra encuesta este fin de semana en el que le da por garantizar la mayoría absoluta, aunque pierda dos escaños, que tiene 41 el Partido Popular. En Orense, mitin del Partido Popular que reunió al presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, al expresidente Rajoy y al candidato y presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Casado acusó a Pedro Sánchez de atacar a Galicia y al presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, para imponer su revisionismo del Estado de las Autonomías.
Ya que ahora controla en su negociación en la mesa de Puigdemont, es decir, de Torra, el futuro de Cataluña, ya que pretende ser el socio del PNV, resulta que ahora lo que quiere es que la otra nacionalidad histórica, Galicia, esté al servicio también de los independentistas y la extrema izquierda. Y por eso ataca a Feijóo, y por eso ataca a Galicia, y por eso no viene a Galicia desde que es presidente del gobierno, más que para insultar.
Es lo que ocurría este fin de semana en campaña. Por cierto, que el líder de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que aspira a ser reelegido al frente de su formación el próximo 21 de marzo, va a proponer quitar los topes. Los topes de mandato y los topes de salario, para poder estar más de 12 años y poder cobrar más que 3 salarios mínimos, sino en un porcentaje, lo cual le permitiría ganar bastante más dinero de lo que actualmente tienen los dirigentes de Podemos. Es un nuevo código ético que coincide ese cambio con la llegada al poder en el gobierno de España, en coalición, de los principales líderes de Podemos. Otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas reclama el centro político.
La portavoz de Ciudadanos, en plena campaña por encabezar su liderazgo de su partido, reclama el liderazgo de la formación naranja para conformar una candidatura de centro y evitar que Pedro Sánchez gobierne durante 10 años.
España condena rotundamente el ataque contra Guaidó.
Condena los hechos ocurridos el sábado cuando la comitiva de Juan Guaidó fue disparada por un grupo de hombres armados causando 6 heridos, ninguno de ellos de gravedad.
España y Bolivia acuerdan una hoja de ruta para normalizar sus relaciones.
Las ministras de Asuntos Exteriores de ambos países buscan solventar el incidente ocurrido entre diplomáticos españoles y la policía boliviana ante la residencia de la embajadora de México en La Paz el pasado mes de diciembre.
Balance de tráfico del fin de semana.
Las cifras de la Dirección General de Tráfico apuntan a 5 accidentes mortales en los que 8 personas han perdido la vida. El más grave tuvo lugar en Tarragona, donde una salida de vía provocó 3 muertes.
Las ayudas al campo costarán casi 3 millones de euros.
Es la estimación realizada por el gobierno sobre el impacto de las medidas contenidas en el decreto ley recientemente aprobado y cuyo principal coste serán las bonificaciones a la conversión de contratos del sector primario.
Se mantienen los trabajos de búsqueda de los desaparecidos en el vertedero de Zaldívar.
Aún sin noticias de los 2 trabajadores sepultados el pasado 6 de febrero en el vertedero, las labores de los efectivos de búsqueda se centran en liberar espacio para poder mantener el ritmo de los trabajos.
Se agrava la situación en la frontera entre Grecia y Turquía.
Miles de refugiados buscan acceder a Europa con la permisividad de las autoridades turcas, que cifran en más de 100.000 personas los inmigrantes que habrían abandonado el país. Grecia acusa al gobierno de Erdogan de dirigir el asalto y repele a los inmigrantes en la frontera.
Muere el dirigente sandinista y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal.
A la edad de 95 años, en Managua fue una de las figuras clave de la teología de la liberación y está considerado uno de los autores más prestigiosos de América Latina, con sus obras traducidas a 20 idiomas y múltiples reconocimientos.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid. Tania Garralda.
Se marcha la borrasca a Jorge, que nos ha dejado un fin de semana de cielo cubierto y lloviznas en Madrid, pero llega Karine, que ya nos está afectando algo más. Lo ha hecho durante esta noche con lluvia, que nos va a acompañar durante la mañana, aunque luego tiende a ir mejorando algo la situación. En el tercio norte del país es donde va a dejar fuertes precipitaciones con una cota de nieve que baja. También nieve en la sierra madrileña con una cota bajando hasta los 900 metros al final del día. Especial atención al viento, ya que tendremos aviso naranja hasta las 6 de la tarde en la sierra, por rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora y hasta los 120 en las cumbres, y aviso amarillo en el centro y sur de la región por rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Las temperaturas con pocos cambios, llegaremos a los 14 grados en la capital.
Noticias del deporte con José María del Toro.
El Real Madrid recuperó el liderato gracias a un brillante segundo tiempo en el que sometió al Barcelona. Vinicius en el minuto 71 y Mariano en el 92 transformaron en goles la superioridad de los blancos en los segundos 45 minutos. En ese periodo los de Zidane apretaron muy arriba al Barça de Setién, que se vio ampliamente superado. 56 puntos suma el Real Madrid, 55 el Barcelona, 46 el Sevilla, que ocupa la tercera plaza. La cuarta es para el Getafe con 45. Los azulones se impusieron al Mallorca por 0-1 con un gran gol de Maximovic. La quinta plaza es para el Atlético con 44. Los de Simeone no pasaron del empate en Cornellá. Se adelantó Español con gol de Savic en propia puerta en la primera parte. Igualó el Atlético con un golazo de Saúl nada más empezar la segunda. Por abajo, el Leganés sigue a 5 puntos de la salvación. En segunda división, el Alcorcón se impuso por 3-4 al Fuenlabrada en el derbi de la zona sur y se coloca a 2 puntos de la promoción de ascenso. En baloncesto, el Real Madrid se impuso a Unicaja 88-92 y se mantiene segundo en la tabla. Los blancos juegan mañana Euroliga en Milán. El partido se disputará a puerta cerrada a causa del coronavirus.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, empezando por el Ayuntamiento de Chalalcázar. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, sigue lloviendo, calzadas muy mojadas. Lo bueno es que ha finalizado la incidencia del nudo norte. Lo malo es que ha dejado retenciones que se extienden por la entrada de la M607, la Avenida de la Ilustración, al menos desde la glorieta de Isaac Rabin. Y eso sí, parece que va mejorando la salida por Plaza de Castilla hacia el nudo norte. Hora punta en la entrada y salida por Avenida de América, en Joaquín Costa. Vamos a recordar a los oyentes conductores que siguen las obras de mantenimiento en el elevado, precisamente sentido Avenida de América, que siguen cortando el carril derecho y generan retenciones en la zona, así como las que nos encontramos en bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, en el túnel de Atocha sentido Avenida Ciudad de Barcelona, el eje Prado Recoletos o el arco este de M30 entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto y la AM607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y complicaciones en la M40 desde Valdemarina, Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y Barrio de la Fortuna, sentido A6. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo y hay intensas rachas de viento en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar pavimento deslizante e incluso balsas de agua en la calzada, por lo que, una vez más, les insistimos, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contamos ya la última hora de la crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que el viento es el protagonista de este lunes. Estamos en aviso amarillo y el viento sopla a 100 kilómetros por hora en la sierra, lo hará hasta las 6 de la tarde, mientras que en la zona metropolitana llegaremos a los 80 kilómetros por hora. Por ello, se recomienda precaución a la hora de conducir, de tomar la carretera y de caminar por zonas de riesgo. Javier Chivites, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución. Si van a coger su vehículo privado, mucho cuidado a la entrada y a la salida de los túneles donde se producen remolinos de viento, y también, por supuesto, a los motoristas y a los ciclistas. Y también a los ciudadanos en general, que retiren de balcones y terrazas cualquier tipo de mueble de plástico, de macetas y de enseres que puedan caer en la vía pública. Y también que extremen la precaución cuando transitan por zonas arboladas, ya que pueda haber algún desprendimiento de rama de árbol.
La noche ha estado marcada por el fuerte viento. Ha mantenido muy activos a los bomberos, farolas derribadas y varios árboles que han caído sobre coches que estaban estacionados, aunque afortunadamente no hay que lamentar ningún tipo de daño físico. Además, el viento tiene la culpa de que a esta hora el Retiro y otros 8 parques se encuentren cerrados al público, y así van a seguir al menos hasta las 8 de esta tarde. Además del Retiro, anoten la Quinta de Fuente del Berro, las Quintas de los Molinos y de Torre Arias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste y los parques Juan Carlos I y Juan Pablo II permanecen clausurados. No se van a reabrir hasta que los técnicos del Ayuntamiento lleven a cabo las tareas de inspección del arbolado. Y este lunes es un día importante para el transporte público madrileño. Ha comenzado a funcionar los autobuses Lanzadera desde Manzanares hasta la estación de cercanías de Colmenar Viejo, una medida con la que se trata de paliar las dificultades que provoca a los vecinos las obras que se llevan a cabo en la carretera M607. Este servicio se va a prestar todos los días laborables de lunes a viernes, con horarios de salida que desde Manzanares el Real comienzan a las 6 y cuarto de la mañana, para hacerlo posteriormente a las 7 y 35 y a las 8:55. La salida desde Colmenar Viejo se efectúa a las 5 y a las 6 y 20 de la tarde. Pero los alcaldes de 7 municipios de la zona no están de acuerdo. Creen que la frecuencia de paso es escasa y que los autobuses son insuficientes. Es la opinión, por ejemplo, de Cristina Herranz, que es primera teniente de alcalde de Guadalix.
La lanzadera actual sale desde Manzanares, pero todo lo que es la zona de Guadalix, Navalafuente, Bustarviejo, Miraflores, digamos que se queda descolgada. Entonces tendría que haber dos lanzaderas que hiciesen un servicio regular, digamos, circular, para dar cabida a todos los pasajeros que van a demandar esta necesidad de ir hasta la Renfe.
Este lunes también estamos pendientes de una reunión, la de los consejeros de Sanidad, para evaluar el impacto del coronavirus. El Ministerio va a tratar hoy por videoconferencia con las consejerías de las comunidades autónomas los datos de los que dispone para conocer o tratar de conocer el origen de los nuevos contagios de coronavirus sin nexo o enlace de importación, entre ellos los que se han dado aquí en Madrid. En Torrejón de Ardoz hay 5 ingresados, 2 de ellos se encuentran en estado grave. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Es una de las zonas que tenemos mucho interés. Se están barajando varias hipótesis de investigación ahora mismo. Sí que es cierto que hemos podido identificar algunas personas con sintomatología compatible previas al caso índice y que habían tenido contacto con esta persona. Los detalles de los movimientos y las relaciones de estas personas con posibles casos infectados importados no los tenemos todavía. Yo creo que los tenemos muy en breve.
De la crónica de sucesos, hoy está previsto que comience el juicio contra un joven acusado del asesinato de otro en Fuenlabrada. Ocurrió el 20 de agosto de 2017, cuando el juzgado ahora participaba en una reyerta y asestó varias puñaladas en el cuello a otro joven de 21 años y nacionalidad dominicana que acabaron provocándole la muerte. El acusado se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel por un delito de homicidio. La fiscalía también pide 3 años de prisión para otras dos personas implicadas en esa pelea que acabó con ese resultado de muerte. Y además les cuento que la Comunidad de Madrid celebra una jornada sobre el papel de la mujer en el cine. Lo hace con motivo del Día Internacional de la Mujer. La actriz Manuela Bellés, la guionista Aloz Arroyo y la directora Patricia Ferreira van a dialogar con la periodista María Guerra sobre la situación actual de la industria cinematográfica.
A las 8 y 19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información en el intercambiador de Buenos Días Madrid, claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ferran Poiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Sigamos hablando de mujeres, Sara. Dábamos antes un dato sobre un acto hoy dedicado al cine femenino, pues sigamos hablando de mujeres.
Sí, esta es la semana de hablar de las mujeres, francamente. El domingo es 8 de marzo, vamos a tener un montón de actos, tanto en el Pleno del Ayuntamiento como en el de la Comunidad de Madrid, aunque no sean declaraciones institucionales propiamente dichas, porque Vox ya sabemos que no está por la labor, pero otro tipo de actos y otro tipo de actitudes que permitan al resto de partidos demostrar ante sus votantes y ante los ciudadanos que sí están unidos en esto, pues en el reconocimiento a la labor de la mujer. Y además pues va a haber más cosas, va a haber una manifestación el domingo, va a haber alguna sorpresa el domingo de algún otro grupo que va a preparar algún acto simpático. Hoy mismo Metro presenta un libro en el que cuenta cómo eran las mujeres en el Metro. Metro fue de las primeras empresas que contrató mujeres en España, y de hecho hoy tiene una consejera delegada que es mujer, la primera de su historia. Y también hay una proposición no de ley que se va a plantear también hoy en la Asamblea, que va también de la igualdad real de las familias monoparentales, y la va a presentar la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, que hasta hace muy poquito era diputada de Podemos en la Asamblea y que ahora, pues, en fin, desde esta otra responsabilidad no se olvida a sus compañeros de Vallecas ni de las mujeres, y por eso pues va a incidir también en este punto. Así que semana de las mujeres, y habrá que tomárselo así, como una semana de reivindicación, pero también de reconocimiento.
Noticia de una mujer esta mañana también, noticia política, Ferran.
Sí, el futuro de Natalia Pose, ¿no? De la alcaldesa de Móstoles, de la que tanto hemos hablado en los últimos meses. Parece, todo indica que, pese a las declaraciones en su día del secretario general del PSOE madrileño, de José Manuel Franco, de que los actos de nepotismo de la alcaldesa de Móstoles, recordemos, contrató a diversos familiares y amigos en el ayuntamiento, eran inaceptables, pues al final se va a ir de rositas, ¿no? Recordemos que el escándalo, sobre todo, se centró alrededor de las elecciones del 10 de noviembre pasado, sí, cuando ella fue noticia por, como decíamos, colocar a dedo y ascender a media docena de familiares y amigos. Entonces se dijo que Pose estaba protegida por Moncloa por su cercanía a una persona del equipo de Iván Redondo, el todopoderoso jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez, y parece que va a resultar que es cierto, ¿no? El PSOE de Madrid quiere cerrar cuanto antes el capítulo Pose, y parece que la resolución que se va a adoptar finalmente será sancionarla de forma leve. Como Pose lleva desde el mes de noviembre, desde finales de octubre, de hecho, suspendida de militancia en el partido, el PSOE consideraría que ese tiempo ya cuenta como sanción y podría volver a reintegrarse en la estructura del partido. Una resolución, según fuentes del PSOE madrileño, que ya está redactada y solo falta que Franco, en sintonía con Moncloa, evidentemente, decida cuándo se hace pública. Pero en cualquier caso, parece que no se va a prolongar mucho más de unas semanas. En el partido se asegura que, de haberse querido, se podría haber sancionado más duramente a Posse, porque su actuación realmente es grave y está especialmente castigada por los estatutos de la formación, pero finalmente se ha decidido por esta sanción leve, probablemente por presión de Moncloa, y se va a dar carpetazo sin mayor investigación. Y a otra cosa, está claro pues que en este país quien aguanta vence, ¿no?
Sí, está clarísimo, y en este caso más todavía. Hablemos de un histórico del PP, un añorado histórico que ha fallecido recientemente, Sara.
Sí, de Tomás Serrano, el que ha sido diputado regional hasta estas últimas elecciones, que antes fue concejal de Barajas, que ha sido presidente del Partido Popular en Barajas, pero que sobre todo era un hombre que le caía bien a todo el mundo, tenía cariño de todo el mundo, era un señor que enseñaba la política como él la entendía, que era pues como hacía un hombre cabal, ¿no? Siendo fiel a sus ideas, pero a la vez respetando a las de los demás. De hecho, han llegado las condolencias desde todos los puntos de la rueda de la política, porque todo el mundo lo apreciaba y a todos nos ha dejado un vacío grande Tomás Serrano. Era, como decía Machado, un hombre que fue, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y con eso me quedo, con este pequeño homenaje de alguien que se fue demasiado pronto, como suele ocurrir casi siempre.
¿Tienes datos esta mañana de un informe de inmigración, pero inmigración dentro de España, Ferran?
Sí, podríamos decir que la España vaciada está en Madrid, o se muda a Madrid cada vez más, ¿no? Porque la comunidad se ha convertido en la principal región receptora de migración interior, no de, no de inmigrantes de fuera de España, sino de la migración entre provincias, ¿no? Y Madrid no solo atrae a personas residentes en poblaciones rurales, sino que cada vez más, y esto es muy significativo, está atrayendo a personas que dejan sus capitales de provincia en las que nacieron, incluso en las que estudiaron, para instalarse en Madrid. Los datos no pueden ser más claros, ¿no? El 39%, o sea, casi el 40% de las personas de entre 25 y 39 años, o sea, en la juventud, que emigra dentro de España, elige Madrid para vivir. Y el 65%, que es un dato muy llamativo también, son titulados universitarios. Es un informe de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre descapitalización educativa y segunda oleada de despoblación, muy interesante. Son datos, han analizado los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, entre 2013 y 2017. Y el resultado es tremendo. Madrid registra casi 30.000 entradas cada año y apenas 20.000 salidas, lo que refleja un flujo positivo de población de 10.000 personas al año, que es el más alto de España. La mayoría, evidentemente, procede pues de las comunidades más cercanas, ¿no? De Castilla-La Mancha, de Castilla-León, que son fronterizas. Para darnos cuenta de la magnitud de este dato,
sí,
hay que decir que Cataluña, por ejemplo, que es la segunda comunidad española que mayor atracción tiene para los migrantes interiores, tiene un saldo positivo anual de unas 3.000 personas, la mayoría procedentes de Andalucía, que tiene una vinculación especial con Cataluña desde siempre, y Comunidad Valenciana, donde además pues comparten el idioma, ¿no? Otro caso curioso, y que también nos debería llamar a la reflexión, es que mientras se atrae a mucha gente, a esta gente joven, de entre 25 y 39 años a Madrid, la comunidad está expulsando a aquellos jóvenes sin estudios a lugares más baratos para vivir, según este informe, ¿no? O sea, la irrupción de trabajadores cada vez más cualificados provoca que los menos preparados se tengan que ir a provincias limítrofes, se tengan que ir más lejos, seguramente por el precio de la vivienda, ¿no? Según el INE, en los últimos 5 años, sí, Madrid ha ganado casi 50.000 habitantes, seguida de Málaga y de Baleares, pero son 50.000 habitantes en apenas 5 años. Bueno, estos datos dibujan una España evidentemente absolutamente desequilibrada, porque va a haber problemas que se van a generar en el futuro importantes. Sí. Nos pueden parecer positivos los datos, ¿no? Porque Madrid, sí, atrae, es una comunidad atractiva, sí, para vivir, y eso puede parecer positivo, y seguramente lo es también, pero también augura problemas importantes en vivienda, que ya lo estamos teniendo, con el precio altísimo de los alquileres o de la compra, y de movilidad, por ejemplo, que también va a generar conflictos.
Pues contado todo esto para el comienzo de la semana no está nada mal. Ferran Boiza, Diario El Mundo, compañero, hasta el próximo día aquí en el intercambiador de Buenos Días de Madrid. Que te vaya bien, Ferran, adiós.
Un abrazo, buena semana.
Sara Medialdea, Diario ABC, adiós Sara, buena semana y buen día, adiós.
Adiós, muchas gracias.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina.